durante manifestaciones a favor de la liberación del rapero Pablo Hasél, condenado a prisión tras ser acusado de glorificar al terrorismo e insultar a la realeza. Hasél se había trincherado con decenas de simpatizantes en la Universidad de Lleida, donde fue detenido el martes pasado. El artista defiende sus letras en las que se refiere a Juan Carlos I, el rey, como un capo mafioso y un borracho tirano. Acusa también a la policía de torturar y matar a manifestantes inmigrantes, además de llamar a toda la sociedad española a defender la libertad de expresión. Señor Iñaki, ¿qué nos puede comentar al respecto? ¿Por qué al mínimo caso se reviven las protestas pro-independentismo?
Hay dos razones, ¿no? Una es que el malestar y la situación en el Estado español es, el malestar es fuerte, es un malestar que se va aumentando día a día y la situación socioeconómica está muy estropeada, no solamente por la COVID y la pandemia, sino por el deterioro previo a la pandemia de la crisis que arrastra económica y política que arrastra el Estado español, ¿no? Hoy mismo ha salido una noticia, digo todo esto para contextualizar, ¿eh? Hoy mismo ha salido una noticia, un informe en la prensa que dice que 2 de cada 3 familias en el Estado español, 2 de cada 3 familias tienen problemas para llegar a final de mes, tienen dificultades económicas para llegar a final de mes con un nivel suficiente, un nivel medio, digamos, de atención a las necesidades alimentarias, sanitarias, energéticas, etcétera, ¿no? Esto se viene acumulando durante meses, mientras que por otra parte hay un aumento de la represión policial, hay un aumento de las cargas policiales, hay un aumento de las multas, de las condenas, etcétera, ¿no? Y luego el tercer factor es una indiferencia por parte de las instituciones políticas del Parlamento, ¿no? En esta situación, cuando hay una monarquía corrupta y ladrona, como ya se ha demostrado que es la monarquía borbónica, muchos sectores populares no han aguantado, generalmente jóvenes, no han aguantado que a un rapero, a un músico de una calidad alta, por cierto, le metan en la cárcel por decir lo que la prensa dice a diario, ¿no? Que la monarquía española es una monarquía corrupta, ladrona, etcétera, porque está estudiado, porque hay informes de los bancos de Suiza, hay informes de asociaciones y hay informes de entidades públicas, hay informes por todas partes que indican incluso que han evaluado ya el dinero que el rey ha robado, ¿no? Entonces es lo mismo que si a un campo seco, que está muy seco, que tiene mucha hierba muerta, uno le echa una cerilla, eso prende inmediatamente y arde, ¿no? El caso de Hasél ha sido precisamente ese, ¿no? Pero no es el único, ¿eh? Hay más casos, entonces estas situaciones han estallado. Y aquí viene la segunda cuestión. Hasél no es español, es catalán, son dos culturas diferentes, pero el español es catalán, habla en catalán, también en español y en otras lenguas, y hay un factor añadido, ¿no? Que es el castigo de la cultura española a la cultura catalana, y sobre todo al arte popular catalán, al arte crítico catalán, ¿no? Entonces, otros muchos pueblos se han sentido ofendidos por eso, y se han sentido ofendidos y golpeados en la persecución a Hasél, ¿no? Y todo lo que es la cultura catalana, que es muy grande, es parte de toda la cultura mediterránea, prácticamente desde una parte de Francia hasta una parte apreciable de Valencia, con muchas relaciones con la cultura árabe de hace 8 siglos, toda esa parte han estallado protestas, han estallado movilizaciones y han estallado actos de denuncia y de oposición a ese acto bárbaro, ¿no? Cuando todo indica que la situación va agravándose, ¿eh? Esa situación va agravándose. Entonces, como he dicho, si a un campo seco con mucha hierba seca se le echa una cerilla, pues eso arde, y si encima la cerilla se le va echando el fuego, se le va echando gasolina, pues arde todavía mucho más, ¿no?
Así es.
Y eso es lo
señor,
que está sucediendo.
Señor Iñaki, sí, es verdad, pero ¿cuál es la gasolina que se necesita para ver ese cambio? Porque hay muchos movimientos independentistas en España, está el movimiento vasco, de donde usted mismo está, es el movimiento catalán, creo que hay otros también, pero ¿cuál es esa gasolina que necesitan para que realmente haya un cambio? Que es lo que parece que buena parte de la población de esa región del país ibérico quiere.
Bueno, ahí lo que se necesita es, bueno, también hay que tener en cuenta otra cosa, ¿eh? Que aquí por circunstancias se nos impuso en el Estado español, se nos impuso la monarquía en el año 78 y ha habido desde entonces, ha habido una tensión creciente y esta tensión creciente llegó en el año 2011, en el año 2011 llegó a grandes protestas y grandes movilizaciones, ¿no? ¿Cómo acaban? Eso es muy importante para saber lo que está ocurriendo ahora, 10 años después, ¿no? ¿Cómo ha acabado todo aquello, pues acabó creándose un movimiento político que entró en el Parlamento Español y entró en el Parlamento Europeo y ahora está en el gobierno. Ahora el gobierno está dirigido por el Partido Socialista y por el Partido Unidas Podemos, ¿no? Y Unidas Podemos surgió precisamente en el año 2011-2015 como el partido que dirigía todas las protestas populares, pero luego se ha convertido en el partido que ha dirigido esas protestas populares por los cauces del Parlamento, ¿no? Es lo mismo que sucedió cuando el Partido Socialista, ¿no? En el año 78, ¿no? El año 78 nos pusieron la monarquía, el Partido Socialista dijo que iba a mejorar, que iba a ampliar la democracia, entró en el gobierno y puso leyes mucho más represivas. Han hecho falta, desde el año 2015 hasta ahora, han hecho falta 6 años para que muchos jóvenes, mucha gente de los pueblos, muchos trabajadores, muchas mujeres trabajadoras se dieran cuenta que les habían engañado. Y ya antes de la pandemia, en marzo del 2020, las luchas en todo el Estado español iban de nuevo al alza, otra vez volvía a haber protestas, ¿no? La pandemia ha ocultado esas protestas durante un año, pero ya la gente ya está asqueada, está cabreada, la gente ya está, mucha gente, está molesta. Y está ocurriendo lo típico, ¿no? Por una parte, una gente pide libertad, que son todos estos movimientos, y por otra parte, otra gente pide más autoridad y más represión, que son los movimientos neofascistas, ¿no? Que ocurre en todas las situaciones, ¿no? Entonces, el asunto es que ya la trampa que hicieron o el truco o la salida engañosa que consiguieron imponer en el año 2015 y con el gobierno del PSOE, Unidas Podemos, pues ya no garantiza, digamos, la ley, ¿no? Porque por la izquierda y por la derecha se le está desbordando al gobierno. Y por la izquierda es toda la gente que hemos salido a la calle en todas partes del Estado en defensa de Hasél, pero también con otras muchas más reivindicaciones.
Así es. Bueno, señor Iñaki, muchísimas gracias por sus valiosos comentarios para los oyentes de Pars Today y a darnos estos alcances directamente desde el lugar de los hechos.
Gracias a ustedes. Hasta
luego. Bueno, hasta luego. Chao. Yo, Nancy Lowe, me despido. Hasta un próximo programa.
Diarios del Mundo.
Del adulto mayor.
Durante el segundo año de gobierno del presidente Alejandro Yamatei, persisten los cuestionamientos por falta de transparencia en los asuntos públicos. Ahora, de cara al segundo año de mandato, el gobierno hace frente a otros retos, como la recaudación del presupuesto 2021 y su distribución, que hasta ahora ha sido duramente cuestionado.
Este manoseo que le está dando el presupuesto actual no es nada bueno. Creo que es una piñata a su antojo. Si él realmente quisiera readecuar el presupuesto, él tiene que venir al Congreso de la República. Y tenemos que discutir qué es lo que necesita el país.
Las manifestaciones empiezan a subir de tono en un país sumido en la inequidad, corrupción e impunidad. Algunos diputados de oposición en el Congreso tienen pocas o nulas posibilidades de incidir en las decisiones del legislativo porque la mayoría de ellos se coluden con el presidente para generar impunidad.
En realidad el problema no es legal, ¿verdad? El problema es político. El problema son las mayorías con las que ellos cuentan, con las que creen que representan a la mayoría del pueblo de Guatemala, cuando evidentemente el pueblo de Guatemala se ha manifestado precisamente en contra de sus acciones.
Otro de los grandes pendientes para el Estado de Guatemala es la elección de las Cortes en el sector justicia. Quien controle el organismo judicial le costará muy poco controlar las demás instituciones del Estado. La ingobernabilidad se materializa en constantes manifestaciones en rechazo a las políticas públicas, incluso las relacionadas a las vacunas contra el COVID-19.
A los pueblos no se les consulta nada, se les impone. Nosotros tenemos una total desconfianza a las vacunas porque dijeron que ya vienen las ayudas y nunca llegó.
En un clima de incertidumbre y corrupción, las repercusiones en temas económicos son por demás evidentes, aporta un analista.
Que refleja el grave deterioro y la crisis que tenemos a nivel institucional en temas de certeza jurídica, de Estado de Derecho y, bueno, como consecuencia también específicamente en este tema, en temas de corrupción, ¿verdad? Que afectan no solo a las instituciones a nivel de gobierno, sino también a instituciones del sector privado.
El Ejecutivo necesita recuperar su legitimidad, pero no siempre se conoce quiénes son los actores que intervienen en la toma de decisiones y eso complica la posibilidad de generar confianza en la población.
Las próximas semanas serán decisivas para que el gobierno intente enderezar el rumbo de un país que no cree en sus autoridades Juárez y que constantemente le exige al presidente que cumpla con sus ofrecimientos de campaña. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
La pandemia de la COVID-19 ha colapsado el sistema de atención de todos los centros de salud de Perú. De las 15.000 camas disponibles a nivel nacional, 14.414 ya están ocupadas por enfermos de coronavirus, lo que ha provocado que los especialistas apunten sus esfuerzos en la recuperación de los infectados. Debido a esto, la atención de las otras enfermedades se ha reducido entre un 20 y 50%, dependiendo de la cantidad de médicos que cada hospital asigna a las áreas COVID.
Creemos que la salud en este momento está abandonada, estamos en peores condiciones que el año pasado.
Esto perjudica a los millones de peruanos que siguen tratamientos médicos o requieren de consultas para distintas especialidades.
Ese problema también se registró el año pasado durante los primeros meses de la pandemia y parecía haber sido resuelto durante los últimos meses del año. Sin embargo, miles de citas pactadas desde enero y febrero han sido suspendidas debido a las disposiciones del Ejecutivo para frenar el avance del virus.
Pero ni siquiera la atención integral a los enfermos de la COVID-19 está asegurada por el Ejecutivo. Según el presidente de la Federación Médica Peruana, esto ocurre porque no se ha aumentado el presupuesto del sector a casi un año de la llegada de la pandemia.
Tampoco se cumple con el manejo adecuado de la pandemia, ya que se dijo que se iba a reactivar el primer nivel de atención, se iba a poner oxígeno en los centros 1, 3, 1, 4, se iba a hacer los contratar personal para hacer los equipos de respuesta rápida, para hacer seguimiento de los contactos y hacer el cerco epidemiológico.
Basta dar una vuelta por los principales centros de salud de Lima, región capital que concentra el mayor número de contagios, hospitalizados y decesos de la pandemia, para advertir que los pacientes de distintas especialidades esperan horas para ser atendidos.
Las respuestas que hemos recibido han sido infructuosas, no ha habido la capacidad de poder darle una solución real a la problemática del sector salud, y eso nos preocupa y nos tiene consternados porque consideramos de que el gobierno actualmente no le está dando la importancia que corresponde al sector salud.
Durante la primera ola de la COVID-19, el gobierno de Perú intentó resolver la situación implementando hospitales de campaña en los patios de los centros de salud, pero la falta de especialistas no permitió que se cubra por completo la demanda. Tras el descenso de casos entre octubre y noviembre, muchos de estos hospitales fueron desarmados y luego del cambio de gobierno no se han vuelto a instalar. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
México enfrentará un gran reto democrático en este 2021. Se renovarán 15 gubernaturas, la Cámara de Diputados, 30 congresos locales y 1.926 alcaldías y juntas municipales. Con tanto en juego, todos los partidos políticos están en plena lucha por el poder. Los tres partidos históricamente enemigos y con ideologías diferentes, el PRI, el PAN y el PRD, intentarán debilitar al mayoritario Movimiento de Regeneración Nacional.
Solamente a través de una coalición le pueden ganar estos tres partidos al partido en el poder, a Morena, el partido del presidente. Y es que no hay para dónde hacerse. La gente está harta de los partidos en México y ese partido Morena se llevó todo. Pero solamente unidos podrían ganarle algunas diputaciones.
Luego surgió el tema de las conferencias matutinas presidenciales. Por ley, ningún funcionario público puede hacer declaraciones sobre política y mucho menos sobre logros de gobierno. El Instituto Nacional Electoral pidió que el presidente se abstuviera de que se transmitieran entre el 4 de abril y el 2 de junio, pero el presidente se inconformó.
Andan los del INE con ganas de censurarme. Quieren que no haya mañaneras o que esté limitada mi participación, que solamente hable yo de algunos temas, que yo no hable de la democracia, imagínense.
El presidente López Obrador ganó la batalla. El Tribunal Electoral Federal revocó las restricciones que había dictado el Instituto Nacional Electoral. Habrá conferencias mañaneras presidenciales en tiempos de campañas electorales. El presidente celebra los nuevos tiempos políticos en México.
Creo que en el Reforma dan a conocer de que están inconformes los expertos porque no censuraron a la mañanera, porque querían callarnos. Entonces, ¿quieren que sea como antes? Pues no.
Las elecciones del próximo 6 de junio serán vitales para los objetivos políticos de la actual administración. Si Morena gana la mayoría en la Cámara de Diputados, las iniciativas presidenciales tendrán el camino abierto para ser aprobadas, como hasta ahora ha ocurrido. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
De acuerdo a analistas y economistas, en Chiapas, un estado pobre y marginado al sur de México, las remesas incrementaron en un 13% durante el 2020, pese a que se vivió la contingencia sanitaria por la COVID-19. Este incremento de remesas ayudó a las familias chiapanecas a sobrevivir la recesión económica por el desempleo y cierre de negocios provocados por la contingencia sanitaria.
Y de los cuales Chiapas tuvo 1.153.4 millones de dólares. Hubo un incremento, si lo comparamos con el 2019, del 13%. ¿Qué es este dinero? En un estado que presenta rezagos, no solamente en salud, no solamente en educación, no solamente en infraestructura educativa y carreteras, sino este dinero viene a ayudar y a dar una oportunidad a las familias en una situación que se está viviendo mundialmente por la pandemia, por el coronavirus.
Los especialistas afirman que estas remesas llegaron principalmente a municipios con alto grado de marginación, por lo que el dinero fue aprovechado por esta población, que por más de una década se ha mantenido en la pobreza.
En el caso de Chiapas, encontramos a los municipios de Comitán, Tapachula, Amatenango del Valle, tenemos Margaritas, como los principales municipios receptores de remesas, y que en un probable periodo de 2 a 3 trimestres podamos ver qué tanto han crecido exponencialmente en la parte del 2020.
Las remesas del año pasado vinieron a representar una mejora en calidad de vida de la población marginada, la cual se había visto afectada por el nulo crecimiento económico de Chiapas durante años.
Ya te decía que más del 45.6% están en alta marginación en Chiapas y más del 75.6% en pobreza en este estado, que requiere de estos familiares que están haciendo el sacrificio de apoyar a sus familiares.
De acuerdo a economistas, el incremento de remesas del 2020 representa para México un escenario de tranquilidad y para el estado de Chiapas ha permitido la subsistencia ante la crisis económica que se vivió en todo el 2020 y sigue vigente en 2021. La economía del país no mejora y las condiciones sanitarias no permiten la apertura al 100% de los negocios, lo que podría generar mucha incertidumbre en el segundo trimestre de este año, por lo que las remesas podrán ser nuevamente un aliciente para la población. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
El gobierno mexicano reporta que ha comenzado la vacunación contra la COVID-19 a casi 850 mil personas. Las brigadas de salud comenzaron por los municipios más apartados en cada estado del país, mientras que en las zonas urbanas, como la Ciudad de México, la inoculación comenzó en 3 alcaldías colindantes con el Estado de México y Morelos. Este es el inicio del macroplan para llegar al mayor número de personas en el menor tiempo posible.
Se arrancó, por lo tanto, en 30 estados. Ahí están los que acabo de mencionar, Nuevo León y Tamaulipas, que no lograron arrancar la vacunación. La siguiente. Y la suma, ya había dicho, 87.472, se distribuye de esa manera en las entidades federativas y lo importante ahí es que se logró más del 10% de la vacuna que se puso.
El mayor problema al que se enfrenta México y la mayoría de los países del mundo es que la producción de miles de millones de vacunas va lenta. Los gobiernos de naciones de América Latina buscan tenerlas para detener el avance de la pandemia que ha causado casi 180 mil muertos solo en México.
Pfizer, 34.4 millones. CanSino, 35 millones. La rusa Sputnik, 22 millones. AstraZeneca de la India, que es una adquisición reciente, la que estamos ahora aplicando en México, 2 millones. Sinovac de China, recién hecho este contrato, de 10 millones. En total son 232.33 millones de dosis a esta fecha contratados.
El canciller mexicano confirmó también que este fin de semana se recibirá el primer lote de la vacuna rusa Sputnik V, mientras que el presidente López Obrador asegura que a mediados de abril estarán vacunadas todas las personas mayores de 60 años.
Al vacunar
a todos los adultos mayores del país, garantizamos una disminución en fallecimientos por COVID del 80%.
La pandemia por la COVID-19 ha enlutado a casi 180 mil familias en todo el país. Hay que detenerla a toda costa, pero todos tenemos que colaborar. La vacuna no acabará con el problema por sí sola. Hay que mantener las medidas preventivas sanitarias, porque lo más probable es que tengamos el virus entre nosotros varios años más. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
Las masivas manifestaciones que se están registrando en las calles de Haití en reclamo de que el presidente Jovenel Moïse abandone el poder son vistas con preocupación por los nacionales haitianos residentes en República Dominicana.
Ojalá que no busquen métodos no pacíficos para esa lucha política. Ojalá que no. Pero nosotros seguimos preocupados por una eventual agravación de la situación que nos lleve a una violencia política muy amplia.
Entre la diáspora haitiana que vive en Santo Domingo, el mandatario del empobrecido país encuentra críticos y defensores.
No estoy de acuerdo con que el pueblo está rompiendo, desbaratando, pero sí estoy de acuerdo que ellos deben manifestarse para que ese presidente se vaya.
Ellos toditos votaron por él. ¿Y por qué ellos quieren que él se vaya? Ya que cumple sus 5 años. Cuando él cumple sus 5 años, él se va.
Ante la inestabilidad en Haití, las autoridades locales enviaron aviones de combate a la zona fronteriza. Existe el temor de que la crisis provoque una inmigración masiva de indocumentados hacia territorio dominicano.
Pienso que la República Dominicana, como único país fronterizo terrestre con Haití, pues debe de tomar las medidas que juzgue necesario para resguardar su frontera, digamos, controlar flujos migratorios irregulares.
Gran parte del pueblo haitiano exige la salida de Jovenel Moïse, alegando que este cumplió su mandato de 5 años el pasado 7 de febrero.
El gobernante se aferra al poder asegurando que todavía le falta 1 año más para cumplir su periodo constitucional, ya que por conflictos internos de su país asumió el cargo el 7 de febrero del 2017. Estefrián Dujar, Hispan TV, Santo Domingo.
Cuatro elecciones esperan a la ciudadanía chilena el 11 de abril de 2021. Constituyentes que redactarán la nueva constitución para reemplazar la Carta Magna impuesta durante la dictadura cívico-militar en 1980. Igualmente, se elegirán alcaldes, concejales y la nueva figura ejecutiva local, los gobernadores regionales.
Este es un proyecto que lo que busca es construir política pública de abajo hacia arriba con la participación vinculante. Por tanto, es una alternativa que lo que intenta es recoger lo que planteó el estallido social y transformarlo en políticas públicas municipales para mejorar las condiciones de vida en realidad de todas.
La gestión siempre está enfocada sobre las necesidades que se existen en la zona, en el territorio, y necesidades que muchas veces no están contenidas en las leyes y en los principios constitucionales que hoy día nos rigen en Chile, que son principios que favorecen al gran empresariado.
En sintonía con el 78% de apoyo que recibió la opción apruebo a la nueva constitución, estas fuerzas sociales buscan superar el agotado neoliberalismo que dio inicio a las movilizaciones de 2019.
Esta demanda viene desde que entramos a esta pseudodemocracia, que es la transformación de la Constitución, que es donde se sentan las bases de las políticas, de la forma de hacer política, de la forma de relacionarnos como sociedad.
Después del estallido social del 18 de octubre del 2019, la gente decidió, y después de la votación de la prueba por la nueva Constitución, la gente decidió transformar la sociedad que construyó la actual Constitución, y nosotros venimos a hacer ruptura, padre de las casas, a presentar un proyecto transformador y no de continuidad.
Con formación de espacios democráticos a partir de la gestión en dichos territorios.
Ampliar el plan regulador o construir un plan regulador rural para garantizar ahí territorios ecológicos o verdes.
Sostienen que el poder no se negocia y repudian la corrupción instalada.
Se ha planteado la necesidad de ir escalando en la estructura de poder, pero es un escalamiento en el sentido de ir logrando ejercer nuestra soberanía y nuestro objetivo.
Y las propuestas de los candidatos.
A la juventud, tanto chilena y mapuche, a votar por este espacio transformador que se llama Alcaldía de la Gente y la candidatura de David Espinosa. Les invitamos a participar este 11 de abril a cambiar Padre de las Casas.
Manuel Arismendi, Hispan TV, Temuco, Chile.
Llegaron a la ciudad capital desde los cuatro puntos cardinales, piden la nacionalización de los servicios, le exigen al presidente su renuncia por incapaz, denuncian la falta de acción del ente investigador en torno a los asesinatos de líderes comunitarios y la investigación a jueces corruptos.
Se va a presentar una iniciativa de ley que consiste en la recuperación de los bienes públicos privatizados. También le estamos pidiendo al MP que investigue los asesinatos de nuestros hermanos que han sido, valga la redundancia, asesinados. Además, estamos pidiendo que se investigue también a jueces y magistrados que han sido, digamos, parte de este proceso de corrupción.
Exigen la renuncia de la fiscal general del Ministerio Público.
Lo otro es pedir la renuncia de Consuelo Porras, porque ya nos dimos cuenta que no tiene la capacidad institucional.
En las últimas semanas se ha elevado significativamente los secuestros y la muerte de mujeres, niños y niñas. En la marcha exigen responder a esta debacle, además de detener la extracción y explotación de sus tierras.
El pueblo de Guatemala no tiene gobierno porque cada día está aumentando la violencia, la desnutrición, la falta de salud, la falta de empleo, el acaparamiento de las tierras, también la ampliación de los megaproyectos para saquear a los territorios.
Bancadas de oposición en el Congreso coinciden con las demandas de Codeca y señalan al presidente de la Nación como el mayor responsable de la situación en la que se encuentra el país.
Creo que el señor presidente se ha confundido en no hacer una renovación en su gabinete. Hemos visto repetidas ocasiones cómo le han desgastado a algunos ministros, como el ministro de Gobernación, su función de presidente. Creo que el señor presidente de la República sigue cometiendo muchos errores.
Esta es la primera manifestación que realiza Codeca después de un año de no salir a las calles a exigir sus derechos. Quienes la convocaron advierten que son los dirigentes quienes asistieron, pero que si ignoran sus peticiones podrían paralizar el país. En las elecciones de 2019, el Movimiento para la Liberación de los Pueblos y Codeca lograron materializar alrededor de 450.000 votos,
convirtiéndose así en la cuarta fuerza política del país y la primera en cuanto a movimientos campesinos e indígenas. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Desde distintas esferas vaticinan un fracaso en el diálogo por la Caja del Seguro Social, que en su arranque se ha enfocado en la crisis que enfrenta el programa de pensiones, invalidez, vejez y muerte, atascado luego de las reformas a la ley orgánica de la institución en el año 2005 y que cambió el sistema solidario de pensiones por uno de cuentas individuales, dejando a un sector a la deriva.
Ellos llevaron a la crisis el programa, pero ahora quieren saldar la crisis a costa de aumentando la edad de jubilación, aumentando las cuotas, bajar las pensiones y tomar una serie de medidas que afectaría más el nivel de vida de la clase trabajadora.
En estos momentos las personas que tienen entre 35 y 55 años, no hay nadie que esté aportando a la jubilación de ellos, porque todos los que entraron a partir del año 2008 comienzan a pagar en cuentas individuales y no hay nadie que en este momento nos esté pagando la jubilación a nosotros, mientras que nosotros en este momento que estamos trabajando, estamos pagando la pensión de los que están jubilados.
Esto que parece un error de cálculo fue planteado previamente por los trabajadores desde el año 2005, de ahí que todo luzca como el desarrollo de una agenda trazada previamente que ha vuelto a ser impulsada en medio de la pandemia.
Es un diálogo tramposo y es un diálogo que te dice, aquí están las recetas y usted agárrese de esta. Y claro, encima de eso tienes a los organismos, las famosas calificadoras, diciéndote es que si no hacemos esto, ellos están presionando también para que los panameños tomemos la decisión que les conviene a los organismos, que les conviene a los gremios empresariales y sobre todo les conviene a quienes acumulan grandes riquezas.
Los trabajadores señalan que si mediante el sistema solidario podrían obtenerse pensiones que ronden el 60% de los aportes realizados, con el sistema individual estarían entre el 20 y el 30% en un país que de por sí mantiene un esquema bajo de salarios.
No van a esclavizar y cuando lleguemos a una edad que ya no podamos brindar nuestra fuerza, nuestra destreza, vamos a ver obligado ¿a qué? A seguir trabajando.
Muchos trabajadores observan esta avanzada como un intento por despojar a los sectores populares a través de las mismas recetas neoliberales que ya han demostrado ser un fracaso, a las que se sumarían las insinuaciones recientes por parte de autoridades de Economía y Finanzas de aplicar una reforma tributaria. Para Hispan TV, John Alonso, desde la ciudad de Panamá.
De acuerdo a activistas en la frontera sur de México, las solicitudes de asilo de migrantes, principalmente de hondureños, crecieron desmesuradamente a principios de este año. Esto se ha incrementado debido a la llegada de miles de extranjeros que han ingresado en migración hormiga por los límites fronterizos entre México y Guatemala y a la vez por el retardo de las autoridades en los trámites de solicitud de refugio.
Están al top, estamos hablando de un 300% a comparación de enero del año pasado. Se ha incrementado la operación hormiga que en alguna vez platicamos sobre el ingreso de migrantes, ha llegado al tope, estamos hablando ya arriba de los 60 mil migrantes en Tapachula. Estamos hablando de 17 mil solicitudes de refugio solamente de gente de Honduras, aquí en Tapachula.
Los migrantes piden a las autoridades migratorias tramitar sus documentos de manera pronta para poder continuar su camino al norte del país en busca de trabajo y mejorar su calidad de vida.
Lo que pedimos es que nos ayuden a sacar los papeles, a sacar la visa humanitaria, porque así podemos tener un trabajo. Solo así podemos tener un trabajo, de ahí no nos dan trabajo, porque dicen que no somos de aquí, pero teniendo nuestra visa sí podemos hallar un trabajo.
Especialistas afirman que el flujo migratorio no va a parar en la frontera sur del país, por lo que las autoridades deben tener mejores políticas públicas para dar atención a los migrantes y darles las solicitudes de refugio a quienes las necesiten y a quienes no, regresarlos a sus países para no tener varados a tantos extranjeros en esta zona de México.
Las caravanas, como las hemos visto, se están diseminando en pequeños grupos. Cada día son más los pequeños grupos que ingresan burlando la vigilancia y se están asentando aquí en la ciudad porque no se les permite seguir avanzando. Las solicitudes de la visa humanitaria están varadas.
De acuerdo a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, hay más de 60 mil migrantes varados en la frontera sur de México en busca de sus documentos de asilo para poder irse al norte del país o bien seguir con el llamado sueño americano. Activistas piden al gobierno de Andrés Manuel López Obrador buscar alternativas para desfogar la migración en esta zona del país, pues año con año va en aumento y más con la llegada de las caravanas. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
Claves de la vida.
La familia. La familia es la primera cuna del crecimiento y la tranquilidad humana. Vigilarla es una gran responsabilidad, ya que salva al ser humano de los sufrimientos y tormentos terrenales y eternos. El Sagrado Corán y las narraciones valoran mucho la familia y han establecido muchas normas y costumbres para su crecimiento, pero también debemos pedir a Dios para que proteja a la familia y le aporte el bienestar. Cuando, por orden de Dios, el profeta Ibrahim, la paz sea con él, llevó consigo a su esposa y su hijo a la Meca, al inicio de su oración pide:
«Oh Dios, yo he alojado a algunos de mis hijos, Ismael y a su generación, en una tierra sin cultivos junto a tu casa sagrada, para que recen. Pues, inclina el corazón hacia este grupo de personas, concédeles el pan, las frutas y otros productos para que te agradezcan.
Ahora les familiarizaremos con la importancia de la bondad con la familia en el estilo de la vida islámica. La familia es el sistema más propio para abastecer las necesidades espirituales del hombre. Además, allana el terreno para garantizar la seguridad, la relajación mental y el entrenamiento de una generación sana y útil. Por tanto, el gran profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes, informa a sus seguidores sobre la importancia de la familia y aconseja vigilar perfectamente este lugar sagrado. Al respecto dice:
los mejores de ustedes serían los que sean el mejor para su propia familia.
También el imam Reza, la paz sea con él, ha aconsejado:
el que busca sus ingresos a través de vías legítimas, halal, y lo gasta para su familia y para sí mismo, es como si fuera un guerrero del Dios.
El imam Reza, la paz sea con él, al respecto agrega:
si un hombre se empobrece, tome un préstamo con la garantía de Dios y su profeta, la paz sea con él y sus descendientes, para preparar la comida necesaria de su familia. En caso de que falleciera antes de devolver el préstamo, el líder de los musulmanes debe devolverlo.
Al respecto, el imán Sadeq, la paz sea con él, ha indicado:
si uno de ustedes se empobrece, viaje y busque la bendición divina y evite molestar a su familia y a sí mismo.
A continuación les hablaremos sobre los resultados que deja ser bondadosos con la familia. Ser bueno con la familia conlleva resultados muy maravillosos que el hombre puede aprovecharlos tanto en este como en el mundo eterno. El gran profeta del Islam le dijo al imam Ali:
servir a la familia acaba con los grandes pecados, calma la ira divina y termina la envidia. Oh Ali, nadie sirve a la familia a no ser que sea honesto, un mártir o un hombre al que Dios ha bendecido en este y el otro mundo.
Ser bueno con la familia, además de las recompensas en este mundo y en el mundo eterno, tiene buenos resultados. El gran profeta dice:
saluda cuando entras a casa, así Dios aumenta tus bendiciones.
El imam Sadeq al respecto precisa:
el que es amable con su familia, Dios prolongará su vida.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán. El día de hoy estamos con ustedes, como todas las semanas, con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio.
Sí, amigos, en esta serie es un esfuerzo para que ustedes y nosotros nos familiaricemos con una explicación fácil y fluida de la última escritura de Dios a toda la humanidad, el Sagrado Corán, que fue revelado al último y más grande de todos los mensajeros, el profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, ahora comencemos con la aleya 15 de la sura Ahqaf.
ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين.
Hemos ordenado al hombre que se porte bien con sus padres. Su madre le llevó con molestia y con molestia le dio a luz. El embarazo y la lactancia duran 30 meses. Hasta que, al alcanzar su madurez y cumplir 40 años, dice: Señor, permíteme que te agradezca la gracia que nos has dispensado, a mí y a mis padres, y que haga obras buenas que te plazcan. Dame una descendencia próspera. Me vuelvo a ti. Soy de los que se someten a ti.
Una de las características muy importantes del Islam es la atención a los asuntos familiares. Por lo tanto, una parte importante de las aleyas coránicas y las enseñanzas religiosas está dedicada a este tema. Aconsejar a casarse y comenzar una familia, relaciones llenas de amor y tolerancia entre el esposo y la esposa en el entorno familiar, maternidad y la educación adecuada de los hijos, soluciones prácticas para resolver las disputas familiares de forma pacífica y posiblemente el divorcio y la separación en tiempos necesarios, son los temas generales que se tratan en diversas aleyas del Corán. Esta aleya comienza con el consejo de Dios para todos los seres humanos, tanto creyentes como no creyentes. En esta aleya se ha aludido a una parte de las penurias y sufrimientos que los padres, especialmente las madres, padecen en el crecimiento y la crianza de sus hijos, para llevar al ser humano a la humildad ante ellos y apreciarlos y agradecerlos. Desafortunadamente, en el mundo actual, donde se pone demasiado énfasis al individualismo y los deseos individuales, la tasa de matrimonio y la formación de la familia está disminuyendo. Los que se casan se contentan con tener pocos hijos. La continuación de este proceso ha provocado una disminución de la población en los países desarrollados y el envejecimiento de sus sociedades. En la cultura religiosa, una persona que llega a los 40 años ha alcanzado la cima de su perfección física y mental. Normalmente, esa persona tiene familia e hijos, pero estas cosas no deberían privarlo de sus padres, sino que debería ofrecer su bondad y cariño hacia sus padres más que nunca. Está claro que la caridad es más omnipresente que otorgar y dar limosna y no incluye solamente las ayudas financieras, porque es posible que los padres no necesiten dinero, pero están sedientos del amor y la atención de sus hijos, o debido a su vejez necesitan cuidados, tratamiento y enfermería, y la palabra caridad incluye todos estos asuntos. Sin embargo, prestar atención a los padres no debe distraer a la persona de prestar atención a su esposa e hijos. Por lo tanto, la continuación de la ley se refiere al carácter bondadoso de los hijos y de las generaciones, que además de orar y pedir a Dios, requiere el esfuerzo continuo de los padres para educarlos mejor.
De estas leyes aprendemos que, primero, uno de los derechos que todo padre tiene sobre su hijo es la amabilidad con él durante toda la vida. Esta benevolencia debe ser continua, no en la medida necesaria o intermitente. Segundo, para dar bondad a los padres, ser musulmán no es una condición, y el Islam considera que esto es un consejo humano, no una fe. Tercero, aunque tanto el padre como la madre deben ser tratados con amabilidad, mientras tanto la madre tiene el derecho especial sobre el niño debido a los sufrimientos del embarazo, el parto y la lactancia, y ser tratada con más amor y amabilidad. Cuarto, recordar las dificultades y sufrimientos que las madres han soportado es efectivo para despertar las emociones y sentimientos humanos de sus hijos. Y quinto, orar y servir a los padres, junto con orar por los hijos y criarlos, es uno de los consejos de Dios para los seres humanos. Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim, Allahumma Rabban. Estimados oyentes, ahora es momento de escuchar la ley 16 de la sura Afkof.
Ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu wa natajawazu 'an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa'da as-sidqi alladhi kanu yu'adun.
Estos son aquellos de cuyas obras aceptaremos lo mejor y pasaremos por alto sus malas obras. Estarán entre los moradores del jardín, promesa de verdad que se les hizo.
En la ley anterior se aludió al consejo de Dios a los seres humanos respecto a sus padres e hijos. Esta ley expresa la recompensa de quienes ponen este importante consejo divino al frente de su trabajo y dice: Dios ha prometido llevar a las personas virtuosas al paraíso, ¿y quién es más veraz que Dios en sus promesas? Por supuesto, la condición para entrar al paraíso es estar limpios de las manchas de los pecados. Por tanto, Dios perdona los errores de los virtuosos y acepta sus buenas obras de la manera mejor. Esta es la mayor gracia de Dios para los justos, que les da varias recompensas por hacer solamente una buena acción.
De esta ley aprendemos que, primero, el valor de una acción es aceptarla, no solo hacerla. Ciertamente, una acción es aceptable ante el tribunal divino que sí tiene las condiciones necesarias y se hace de la mejor manera. Segundo, la bondad hacia los padres es la base para aceptar las buenas obras y disfrutar del perdón de Dios. Y tercero, alguien que sirve a sus padres, especialmente a su madre, de hecho, ha allanado el camino para entrar al paraíso.
Estimados oyentes, ahora es momento de escuchar las aleyas 17 y 18 de la sura Afkof.
والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين.
En cambio, quien diga a sus padres mientras estos imploran a Alá y dicen, ¡ay de ti! ¡Cree! Lo que Alá promete es verdad. ¡Uf! ¿Vais a prometerme que me sacarán cuando han pasado tantas generaciones anteriores a mí? Y diga, estas no son sino patrañas de los antiguos. En esos será en quienes se cumpla la sentencia aplicada a las comunidades precedentes de genios y de mortales. Estos serán los que pierdan.
Ante los hijos rectos que valoran el servicio de los padres, en algunas familias crecen hijos incompetentes e injustos que causan problemas y angustias a sus padres y los hieren con malas palabras. No solo desconocen los derechos de sus padres, sino que tampoco aceptan su educación religiosa. En respuesta a la invitación de sus padres a adorar a Dios, estas personas ridiculizan sus creencias religiosas y niegan las promesas de los profetas divinos. Es natural que el fin de unas personas tan desagradecidas y deshonestas sea estar entre los opresores y pecadores de las tribus pasadas. Ellos serán sometidos a la ira y el castigo divinos y tendrán un fin amargo y no tendrán escapatoria.
De estas aleyes aprendemos que algunos niños se vuelven incompetentes y se desvían del camino correcto, pero no es deber de los padres rechazarlos y maldecirlos, sino orar por sus hijos e invitarlos al camino correcto. Segundo, los padres son responsables de la guía y orientación de sus hijos y deben esforzarse por su educación religiosa y su crecimiento espiritual, aunque no obtengan un resultado positivo de sus esfuerzos. Y tercero, alguien que ignora a Dios y el día de la resurrección se vuelve infiel a sus padres y viola sus derechos, incluso puede hacerles frente. Estimados oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Gracias, amigos, por acompañarnos hasta el final de este espacio y sigan en sintonía de Pars Today. Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Somos Pars Today. Encuéntranos en la web en parstoday.com/es, donde puede escuchar todos los programas en línea. También estamos en Instagram, en Pars Today Spanish. Y para quienes usan el correo electrónico, esta es nuestra dirección, vozdeiran@yahoo.com. Y pueden ver nuestros programas a través de YouTube, en Voz de Persa en Español. ¡Les esperamos!
Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5.980 kHz que se recibe entre las 23 y 50 y 02 y 50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7 y 20 y 8 y 20 UTC en la frecuencia 15.200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20 y 20 y 21 y 20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23 y 50 y 00:50 de la hora local, en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico posteiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales, en YouTube, estamos en Voz Persa en Español, y en Instagram, en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía y esperamos que este programa haya sido de su interés. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada. Gracias. Adiós.